No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Para mí también lo es.
Bueno, en Israel, para los violentos, no hay vítores, a diferencia de otros lugares, como Gaza, donde jamás se jacta de su historia asesina. Por otro lado, en Siria, no hay solidaridad para los muertos y las cifras siguen aumentando. Siguen aumentando las cifras de muertos, pero también la de los refugiados. Y Hezbollah, ¿qué hace con sus hermanos árabes? Le cierra la puerta a los refugiados sirios en el Líbano. Una vez concluida esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá su agenda cultural, pero comencemos ya.
Pues sí, empezamos hablando de Jerusalén y de una noticia recogida en el Jerusalem Post. El ministro de Seguridad Pública de Israel, Yitzhak Aharonovich, declaró que los grupos violentos de derecha deben ser declarados organizaciones terroristas durante una reunión de emergencia convocada ayer por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Entre los asistentes a la reunión se encontraban el ministro de Justicia, Yaakov Nehemán, y el fiscal general y representantes del ejército israelí y del Shin Bet. Al mismo tiempo, enfrentamientos violentos entre activistas de derecha y las fuerzas policiales tuvieron lugar en el barrio Kiryat Moshe, en Jerusalén. Dichos sucesos comenzaron cuando la policía intentó arrestar a los sospechosos de incendiar una mezquita después de ser expulsados de Cisjordania por el ejército israelí. Anteriormente, el ministro de Defensa, Ehud Barak, había sostenido, y cito textualmente, en cuanto a lo que se refiere a su conducta, no hay duda alguna de que estamos hablando de terroristas.
Así es, el gobierno israelí no le promete sueldos a estos individuos, ni les promete construir casas. No hay muchedumbres esperando para vitorearlos, no son considerados héroes por la mayoría de la población israelí. Son señalados, aislados. Muy distinto es el caso de la autoridad palestina, y mucho más que el de Hamas.
Ahora vamos con una noticia recogida del diario español El Mundo. Las brigadas de Sedim al-Qassam, el brazo armado de Hamas, han publicado ayer los datos de sus 24 años de actividad, en los que se atribuyen la muerte de 1.365 israelíes y el lanzamiento de 11.039 cohetes o proyectiles de mortero contra el Estado judío. Desde su creación el 14 de diciembre de 1987, la milicia islamista ha efectuado 1.117 ataques, de los que 87 fueron atentados suicidas en Israel, según un comunicado de la organización armada. En los ataques resultaron heridos 6.411 israelíes. La milicia ha perdido, por su parte, 1.848 hombres, de acuerdo con sus datos. Las brigadas también contabilizan 24 intentos de capturar soldados para su posterior canje por presos palestinos, de los que solo uno triunfó, el de Gilad Shalit, en el año 2006. El aniversario se celebra hoy en el parque de Al-Katiba, en el oeste de la capital, con la asistencia de decenas de miles de seguidores de Hamas.
Que un grupo terrorista gobierne en un país ya es un absurdo. Que ese mismo grupo justifique la precariedad del pueblo que gobiernan, culpando a un agente exterior, es, en esa lógica, razonable. Lo que no es razonable, y es el mayor de los absurdos, es que países democráticos, con altos índices de empleo y educación, compren esa mentira y la hagan suya. Apuntar a Israel por la realidad de los palestinos de Gaza es hipócrita. El único culpable es Hamas, su política represora a nivel interno, la galopante corrupción y su estrategia terrorista que busca maximizar las víctimas israelíes y luego las suyas propias, utilizando a sus conciudadanos como escudos humanos, que luego presenta a la prensa como crímenes de guerra. Y lo cierto es que lo son crímenes de guerra de Hamas, uno de los tantos.
Bueno, y ahora vamos a hablar de Siria, que sigue en la actualidad. Esta noticia la hemos recogido del Diario de Mallorca. Al menos 33 personas fueron asesinadas en las pasadas horas en Siria en distintas operaciones de represión perpetradas por las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad, según un grupo opositor. Los comités de coordinación local informaron de que la ofensiva de las fuerzas de seguridad causó 20 muertos en la provincia de Idlib, 7 en Hama y 4 en Homs, además de 2 en Deraa. Un ciudadano turco falleció debido a los disparos efectuados contra su vehículo por los cuerpos de seguridad en la localidad de Kafr Yamul y en Idlib, fronteriza, dos localidades fronterizas con Turquía. Mientras, en la ciudad de Idlib, las fuerzas leales a al-Assad abrieron fuego contra los asistentes a un funeral, lo que provocó la muerte de al menos dos personas, según los comités, que señalaron que las operaciones también se extendieron a las poblaciones de Marrat al-Masrin. Esta población, en el norte de Siria, es uno de los principales bastiones opositores y refugio de un gran número de militares desertores que con frecuencia protagonizan choques con las tropas regulares.
La negligencia internacional ya es vergonzosa. Pero sobre todo es vergonzosa la inoperancia árabe para socorrer a sus propios hermanos. Con lo cual, cada vez que esgriman ese argumento, ya de por sí débil, y en vistas de este suceso aún más, habría que ser conscientes de las inconsistencias e incoherencias que han tenido a lo largo de la historia en este sentido. La llamada hermandad árabe solo ha existido para un fin. No es preciso, nombrarlo siquiera. Y una muestra de esa hermandad la acaban de dar explícitamente los terroristas de Hezbollah.
Los ministros de las fuerzas del 8 de marzo, coalición pro-Siria liderada por el grupo terrorista chií Hezbollah, han rechazado reconocer como refugiados a los sirios que han huido al Líbano por la represión del régimen de Damasco. Así lo expresaron en una reunión del Consejo de Ministros, en la que rechazaron una propuesta a ese respecto del Alto Comité de Ayuda, dependiente del primer ministro, Najib Mikati, que también propuso crear un campo de refugiados en el Líbano para 50.000 sirios. Los ministros expresaron su inquietud por las repercusiones negativas que a su juicio podría tener esa decisión para el Estado libanés en los ámbitos político, administrativo, financiero, de seguridad y demográfico.
Es decir, que el tema de los refugiados sirios escapando de una masacre supone un problema demográfico para Hezbollah. Y los refugiados palestinos para Israel no lo suponen. Refugiados que, por otra parte, tienen ese estatus desde 1948. Ningún otro pueblo ha conservado su estatus de refugiado tanto tiempo, y en ningún otro caso se hereda el estatus de refugiado de padre a hijo. En 1947, luego de la partición de Pakistán y la India, hubo alrededor de 14 millones de desplazados. A día de hoy, ninguno se considera ya refugiado. Ninguno de ellos tiene derecho per se a retornar, al lugar del que salieron sus antepasados. Nadie se lo plantea. Solo en el caso palestino. Un caso, además, en el que los países árabes no los trataron como iguales e impidieron su inclusión en sus sociedades. Un tema conocido, pero que, por ser conocido, no deja de llamar la atención. Muy bien, llegados a esta parte, vamos a recibir a Raquel con su agenda cultural, pero antes, claro, despedirnos de Jordi.
Bueno, Marcelo, mañana más noticias.
Mañana más.
Hola, y sorpresa, sorpresa, hemos cambiado de voz, hemos cambiado de presentador. Marcelo se tenía que irse antes de que llegasen las noticias culturales, así que estoy aquí para reemplazarlo, pero con nuestro valor, nuestro tesoro cultural, que es Raquel. Hola, Raquel.
Hola, muchas gracias, Jorge.
¿Qué nos traes hoy de bueno?
Pues mira, tenemos tres propuestas, te doy a elegir: jazz, pintura o Hanukkah.
Bueno, como ya sabes cuáles son mis debilidades, vamos a empezar
empezamos
por el
con
jazz.
La música. Sorprendentemente. Bueno, pues el 21 y el 22 de diciembre se va a llevar a cabo el tradicional festival Super Jazz de Ashdod. Uh-huh. Este año se espera que sean miles los espectadores que acudan a esta ciudad para disfrutar de esta música. Los conciertos comienzan a las 7 de la tarde y continúan hasta la madrugada. Son sesiones maratonianas.
Bueno, hay que ir abrigaditos, porque ahora en invierno...
¿En Ashdod? Sí, por el puerto.
Incluso en Ashdod, hombre, sí, por el puerto habrá menos frío, pero habrá un poco de humedad, sí, sí.
Bueno, abríguense también a medianoche porque si quieren asistir a las Jam Sessions. Uh-huh. Algunos de los nombres que van a participar este año son Antonieta Montes, que es una cantante de jazz negro. Desde Estados Unidos llega el trompetista Randy Becker, que ese sí le conoces.
Sí, eso, por aquí hemos puesto varias veces, creo.
Un verdadero maestro de la trompeta y sin duda uno de los mejores del mundo del jazz. Por eso ha sonado en Radio Sefarad. Y bueno, en este festival de jazz es interesante comentar que tocarán tres orquestas: la Sinfónica de Ashdod, la Orquesta Andaluza y la Orquesta Impressive Plate de Israel.
Pero no es la Orquesta Andaluza, sino la Orquesta Andalusí. que uh-huh. no es lo mismo, ¿eh?
Ya.
Esto lo digo para los oyentes de origen marroquí que ya estarán
que no se nos enfaden. Diciendo,
poniéndose de uñas. No, 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 es la Orquesta Andalusí de Israel.
Muy bien. Bueno, serán casi 100 artistas los que participen en este festival de jazz que les recomendamos desde aquí a todos los que estén en vivan en Ashdod o puedan acercarse hasta allí. Ahora nos vamos a Buenos Aires.
Venga, también me coges por...
es otro de tus amores.
Otra afición que tengo, sí.
Bueno, las pinturas de Minkowski se presentan en el Museo Sibori. De esto ya dimos cuenta en el programa...
En el programa Yiddish Winkel Funibó en Argentina. Lo que pasa es que no todo el mundo se habrá enterado porque lo decíamos en Yiddish ahí.
Claro.
Pero sí, hablaban de ese mismo pintor y de esa misma exposición que iba a tener lugar.
Sí, porque la Fundación Ivo atesora la mayor colección de sus cuadros, dibujos y archivos. Cuando el Holocausto, bueno, provocó el final de la vida judía en Europa, tal como se había concebido y desarrollado durante siglos, las obras de este pintor se convirtieron en un testimonio importantísimo de aquel mundo que, desgraciadamente, de alguna manera desapareció casi por completo. Fueron guardadas durante décadas en Argentina y sufrieron graves daños precisamente con motivo del atentado a la AMIA, porque claro. Allí estaban, era donde se guardaban claro, estas obras.
Los libros, digamos, que era más se podían restituir de mejor manera que una pintura, claro.
Mauricio Minkowski pintó escenas conmovedoras, como les contamos, de la vida religiosa y secular de los judíos de Europa Oriental y las trajo a la Argentina para realizar una muestra en el año 1930. Allí se quedaron uh-huh. y cuando fueron dañadas por el atentado, un grupo de voluntarios las ha venido recuperando y ahora se presentan en el Museo Sibori desde hoy hasta el 20 de febrero.
Bueno, pues ya sabéis... Los que estéis en Buenos Aires, que ahí hace calorcito, a diferencia de Ashdod, pues también, aparte de sol y playa, podéis acercaros al museo este que tiene aire acondicionado.
Y además ya se acercan las vacaciones, o sea que van a tener tiempo libre y no hay excusa.
Ahí ya están de vacaciones, estamos en diciembre hasta marzo. Vacaciones.
Bueno, nosotros en Radio Sefarad no vamos a tener vacaciones, pero sí la oportunidad de celebrar Hanukkah en la calle y a uh-huh. lo grande. Y no solo va a pasar en Madrid, que será el día 22, como les hemos contado en la agenda de Sefarad Israel, que una de las entidades que organiza...
Uh-huh. Y vamos a seguir insistiendo. Perdón, vamos a seguir insistiendo porque queremos no solamente que la gente sepa que hay Hanukkah en la calle, queremos que todo el mundo... Vaya, es en la Plaza de la Villa, ¿no?
Es en la Plaza de la Villa, el 22 de diciembre.
Pues tenemos que petar la Plaza de la Villa para que el año que viene lo tengan que hacer en el aeropuerto de Cuatro Vientos, para que se vea la cantidad de gente que le interesa estar presente en el encendido de la Hanukkah.
Pues sí, será a las 7 de la tarde. Les invitamos a asistir, por supuestísimo. También el día anterior, el 21, a las 6:30 de la tarde, se celebrará este primer encendido, la primera luz de la Hanukkah gigante que estará en Málaga, en la calle Alcazabilla. Uh-huh. Y nos gusta comentar también que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y la comunidad judía de Alicante nos invitan a la inauguración del encendido de esta primera vela de la Hanukkah gigante en Alicante, como les decimos, el martes 20 de diciembre a las 7:15 de la tarde en la Plaza de la Santa Faz de esta localidad.
Uh-huh. O sea que tenemos el 20 en Alicante, el 21 en Málaga, el 22 en Madrid.
Ya me estoy haciendo
yo la ruta, en vez de la ruta al bacalao, la ruta de las sufganiot.
Eso, están siguiendo el rastro de los buñuelos y de las peonzas.
Eso.
Bueno, tanto en Alicante habrá música típica israelí y se obsequiará a los asistentes con dulces tradicionales que uh-huh. además en Alicante los buñuelos están
ya.
espectaculares, no se lo tenemos que decir. Bueno, tanto en Madrid como en Málaga actuará la cantante israelí Mor Karbasi.
Mor Karbasi. Muy bien, y yo creo que esta semana se están preparando, también tendremos noticias sobre otros sitios, porque esto, valga la redundancia, las luces de Hanukkah se van a expandir como el fuego.
Se van a poder ver en muchas ciudades españolas y nos alegramos muchísimo.
Uh-huh. Pues, perfecto, que no sea solamente que se vea Hanukkah en las películas americanas,
eso.
Que aquí también hay judíos y aquí también, junto con todas las festividades que hay alrededor de la Navidad, pues los judíos tenemos también motivos para festejar. Se llama Hanukkah, la fiesta de los milagros, la fiesta de las luminarias. Y si quieren saber más, pues tienen el programa Conceptos, tienen el programa de Kabbalah y muchos otros programas en los que iremos dando pistas sobre en qué consiste esta fiesta.
El poder de la luz. Les esperamos mañana.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Para mí también lo es.
Pues el próximo domingo, Israel liberará a los 550 presos palestinos de la segunda parte, de la segunda fase del acuerdo con Hamas. El grupo terrorista, que además festejó estos días su aniversario entre amenazas e insultos, los mismos de siempre. Mientras por un lado ejecutaba su dialéctica del odio, por el otro lado jamás pone trabas a su acercamiento eterno con Al-Fatah. Son dos novios muy quisquillosos, parece ser. Y para finalizar, en Irán comenzaron la construcción de una nueva central nuclear. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá su agenda cultural, pero comencemos ya.
Comenzamos con la actualidad en Israel, ya que este país ultima los preparativos para excarcelar el próximo domingo a 550 presos palestinos en la segunda fase del acuerdo de canje con Hamas, que permitió la puesta en libertad en octubre del soldado israelí Gilad Shalit. El Servicio de Prisioneros de Israel ha publicado en su página web la lista de los presos palestinos que serán liberados. Antes de que se haga efectiva la amnistía, la ley israelí exige que se publique la lista de reos y concede un plazo de 48 horas para que quien lo desee pueda impugnar la decisión ante los tribunales. Según la lista en hebreo publicada por el Servicio de Prisiones, ninguno de los presos que será liberados el próximo domingo estuvo implicado directamente en delitos de sangre ni cumple largas condenas de cárcel. La mayoría están condenados entre 2 y 8 años de prisión y pertenecen al movimiento nacionalista Al-Fatah, que encabeza el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.
Tal vez sea un gesto hacia la autoridad palestina, puesto que el canje le había dado un impulso a Hamas, que llevaba tiempo aislada, sobre todo por el rechazo de Mubarak y la política de Al-Fatah en Cisjordania, donde el nivel de vida aumentó, a la vez que mejoró su imagen a nivel internacional. Como sea, probablemente a muchos de los presos no les quedaba mucho tiempo para concluir sus condenas. Y en tanto, Israel cumple su parte del trato.
Y ahora vamos a hablar de los palestinos, de la organización palestina Hamas, cuyos líderes prometieron que no reconocerán a Israel ni tampoco detendrán su resistencia armada contra el Estado judío. Esto lo hicieron al celebrar en Gaza los 24 años de su fundación ante cientos de miles de partidarios. En el podio, uno de los oradores dijo que expulsarían a los monos y a los infieles de Tierra Santa. Ismail Haniyeh, líder de Hamas, que gobierna en la Franja de Gaza, proclamó a la multitud que la resistencia armada y la lucha son la única opción para liberar al territorio y liberar a toda Palestina desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán y expulsar a los invasores. Hamas no concederá ningún centímetro de tierra de Palestina y nunca reconocerá a Israel, señaló desde un podio en forma de proa de barco delante de una enorme foto de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y dio un mapa de Palestina con el lema Jerusalén, estamos llegando. Además, esta información también está ampliada por nuestro corresponsal Salem Ergi en el espacio Desde Israel.
Así es. Jamás parece hacer equilibrio entre las palabras y la falta de acción del último tiempo. No es un mensaje realmente para Israel, puesto que Israel ya conoce su ideario, ya conoce el contenido de la carta fundacional. Es un mensaje para su propia gente, para reafirmar que siguen siendo el mismo Hamas que nació allá por 1987, para que muchos de estos miembros permanezcan dentro de la órbita de poder de Hamas, que es ha devenido un poco un movimiento terrorista que ya no lleva a cabo acciones terroristas debido a un pragmatismo muy maquiavélico. Y mientras tanto seguimos con Hamas.
Así es, este grupo terrorista ha afirmado que los comités que trabajan en el acuerdo de reconciliación con Al-Fatah han hecho pocos avances y que el aumento de las detenciones políticas podría amenazar el proceso, según ha informado el portavoz del movimiento, Fawzi Barhoum. En su última reunión en el Cairo, Hamas entregó a la delegación de Al-Fatah una lista con los nombres de 104 de sus miembros que se encontraban detenidos en cárceles de Cisjordania, en comparación con los 35 nombres que entregó cuando el acuerdo fue firmado en mayo. Más de 7 meses más tarde, el acuerdo para unir la Franja de Gaza y Cisjordania bajo una única administración continúa sin implementarse y no se han generado avances significativos en las reuniones, como ha manifestado Barhoum.
Así que se amigan, se pelean, se quieren menos o no se quieren. Ni falta ni jamás quieren dar pasos contundentes. Cada cual tiene sus agendas y cada cual tiene sus cartas marcadas y no quiere abrir la partida. Fatah quiere esperar a ver cómo sale parado en las próximas elecciones. Jamás no sabe qué giro tomarán los asuntos en Siria y en Egipto. En definitiva, esta corriente islamista que está barriendo el norte de África conviene a Hamas, pero aún no sabe cómo se desarrollarán los hechos. Por ello, ahora se quieren sin quererse creer.
Y ahora vamos a hablar de Irán. Esta es una noticia que hemos recogido de la agencia EFE, que a su vez se hacía eco de la que es la agencia oficial iraní IRNA. Irán ha empezado la construcción de una nueva planta nuclear para uso civil en la provincia central de Isfahan. La nueva planta se está edificando en la ciudad de Shahrezah y su inauguración está prevista para dentro de unos 3 años, según declaró el diputado Abad Heydarpour, de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento. Su producción será de materiales para uso médico y agricultura, añadió Heydarpour. Aparte de las instalaciones de otras instalaciones destinadas al enriquecimiento de uranio y fines diversos, Irán tiene una única central nuclear en Buserd. Esta central, en el sur de Irán, cerca de la costa del Golfo Pérsico, se conectó a la red nacional para realizar pruebas el 12 de septiembre pasado, pero sin alcanzar su máxima capacidad y se espera que su funcionamiento sea definitivo para principios de 2012, según las autoridades iraníes.
No sé qué uso puede tener para producción de materiales para agricultura. Yo no comería por las dudas eso. Pero bueno, como sea, Irán está en medio de una tormenta internacional debido justamente a su programa nuclear, que gran parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, sospecha, con razón, que tiene una vertiente militar muy clara destinada a fabricar bombas atómicas, hecho que Teherán niega y afirma que es justamente solo civil y pacífico. Esto aunque el Organismo Internacional de la Energía Atómica difundió recientemente un informe en el que apuntaba la sospecha de que hay una parte militar en el programa nuclear iraní. Pero claro, Teherán siempre responde con mareos de perdiz, diciendo que este estudio está hecho con datos antiguos y falsos de Estados Unidos e Israel y sus principales enemigos. En definitiva, Irán intenta ocultar su programa nuclear. Y muy bien, ahora vendrá Raquel con la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, buen fin de semana. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Le damos la bienvenida a Raquel.
Hola, hoy sí contigo.
Ayer. Hoy sí contigo.
Estás recuperado.
Sí.
Para el informativo y
estaba
para la
prófugo.
Vida. Bueno, estabas trabajando ya.
Sí.
Se emitirá lo que fuiste a grabar, ¿no?
Así es.
Vamos con las noticias culturales, si te parece.
Vamos.
Lucena, en Córdoba, tiene un pasado judío muy importante. Fue una de las comunidades judías más grandes de Andalucía y de Sefarad. Y querían entrar en la red de juderías. Tienen, desde luego, mucha legitimidad para solicitar esta inclusión en la red. Lo que ocurre es que su candidatura se ha visto, no sé si rechazada, pero al menos aplazada, porque la ciudad no cuenta con un casco histórico que conserve restos de la época judía como tal, aunque justo en estos días se han encontrado restos de un cementerio judío en Lucena.
Cierto, sí.
Muy grande, además, muy importante. Pero bueno, en el casco antiguo no hay restos de la sinagoga, el entramado de las calles tampoco recuerda al que fue.
Sí.
Sí. Entonces, la red de juderías les ha dado un año, una moratoria de un año para recomponer su proyecto de ingreso y abrir una segunda vía basada principalmente en aspectos culturales e históricos. Uh-huh. Así que estamos convencidos que en esta nueva vía seguro que Lucena se incorporará muy pronto.
Seguramente, sí.
A la red. Te hablo de la presentación de un libro de Arnoldo Lieberman sobre Mahler. El 20 de diciembre a las 19:30 tendrá lugar la presentación del libro Kaddish por Gustav Mahler, de este autor. Está editado por Sefarad Editores, la editorial de la que es responsable Horacio Coan, que es un gran amigo de Radio Sefarad y que nuestros oyentes oyen, nuestros oyentes sí. Escuchan
no, también oyen.
En Raíces en el Aire, por ejemplo. La presentación de este libro sobre Mahler será en la Sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes. Participará el autor Arnoldo Lieberman, el poeta y escritor Félix Grande, el crítico musical Vela del Campo y el alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón. También se contará con la presencia del psicoanalista Gustavo Dessal y del propio editor Horacio Coan. Con este libro, Sefarad Editores quiere cerrar los homenajes del año del centenario de la muerte del genial compositor y director al que aquí en Radio Sefarad le hemos dedicado
un ciclo
y, en mi opinión, grandes programas. Así que les invito a que los escuchen.
Una buena dosis de publicidad también.
Bueno, pero es publicidad de la buena
de la
y de
buena,
la de verdad.
La que vale la pena.
Sí. No sé si es publicidad, es una recomendación, ¿vale? La fotógrafa israelí Mijael Kolchensky, Mika, presenta sus fotografías el 19 de diciembre. Que será el lunes, no quería equivocarme en el día, a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Blanquerna, que es un poco una especie de consulado cultural de la cultura catalana en Madrid. Esta fotógrafa israelí estuvo en las fiestas de Santa Tecla, en Tarragona, y aporta 5 visiones, así se llama su exposición, Santa Tecla, 5 visiones. Ella ha comentado que como fotógrafa y narradora gráfica invitada a vivir Santa Tecla, lo que más me interesó, como en otras manifestaciones populares, fue la particular interpretación que cada cultura hace de los símbolos y tradiciones, porque estas hablan de la idiosincrasia de los pueblos y de su historia. He vivido todo tipo de celebraciones en lugares muy diferentes, pero quizá esta vez también por la historia que unió y separó a los judíos sefardíes de estas tierras, mi interés fotográfico se ha inclinado especialmente hacia el fenómeno social y antropológico. Me ha sorprendido. Quizá nos hayamos olvidado de hacernos preguntas, dice esta fotógrafa. A ver si sus imágenes contestan a estas preguntas que nos haremos.
Seguramente, y van a generar nuevas preguntas.
Seguro. De verdad que es una fotógrafa muy especial. Estuvo, creo que ella es original de Jerusalén, o al menos una parte de su formación la realizó allí, ha viajado por todo el mundo y está viviendo en España desde hace algunos años. Así que, y ha sido entrevistada por Radio Sefarad, por nuestra compañera Ana, que desde aquí le mandamos un besito.
Un beso muy grande, sí.
Y también le queremos mandar un beso a Siva.
A Siva, Frank.
Sí, que bueno, que la queremos mucho. Y nada más, recomendarles esta exposición, la presentación del libro sobre Mahler.
Un estudio antropológico en fotos, en imágenes.
Sí, fotos muy especiales porque giran.
Sí, como redondeadas, ¿no?
Sí, bueno, y lo que decía, Mika fue entrevistada por Ana, por nuestra compañera, así que si quieren saber más sobre esta fotógrafa israelí, pues les remitimos a esta entrevista.
Muy bien, muchas gracias.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Lo mismo digo.
Bueno, un Egipto que, en principio, con las elecciones en curso, parecía más calmado, vuelve a hacer erupción. En tanto, la Liga Árabe enviará veedores para velar justamente por los derechos humanos en Siria. Es decir, que el muerto se ríe un poco del degollado. Por su parte, Israel está muy cerca de exportar gas a India. Los nuevos yacimientos podrían hacerlo a partir de 2013. Y para finalizar, en Calgary, Canadá, un imán dijo que no dijo lo que dijo. Lo de siempre es que sus palabras fueron mal interpretadas. Una vez finalizada la primera parte de este informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural. Pero comenzamos ya con Jordi.
Así es, Marcelo, vamos a empezar en Egipto, como anunciabas, y esta es una noticia que hemos recogido del diario español El Mundo. La Junta Militar Egipcia ha celebrado una rueda de prensa tras los duros enfrentamientos que están volviendo a verse en las calles de El Cairo desde el pasado viernes entre fuerzas del orden y manifestantes. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha señalado que todo aquel que asegure que los militares están ejerciendo la violencia contra los manifestantes realiza una falsa acusación. Es un momento decisivo y nuestra nación está en peligro, ha precisado, para echar la culpa a los medios de comunicación por las informaciones que están dando y que en muchas ocasiones son una vía errónea de aplicar la democracia. Para la Junta Militar hay grandes diferencias entre un manifestante y una persona que busca la destrucción del país. Dadas desde las revueltas el pasado viernes, un total de 11 personas han perdido la vida en las inmediaciones de la Plaza Tahrir, el epicentro de la primavera árabe egipcia que culminó con la caída del régimen de Hosni Mubarak.
Todo esto, como decía al principio, se produce en medio de la victoria de los hermanos musulmanes, pero sobre todo de los salafistas, que en esta primera etapa de las elecciones han acaparado el 20% de los votos. Entonces ahora hay más interrogantes que respuestas. ¿Los militares entregarán el poder a estos radicales o se lo entregarán a los propios hermanos musulmanes? ¿Son estos manifestantes del fin de semana los mismos de semanas pasadas? ¿Los mueve el mismo sentimiento, el mismo fin? Son preguntas que sin duda hay que hacerse para intentar, aunque sea comprender la situación frágil que se vive en Egipto. Como sea, las represiones a lo largo y ancho de estos sucesos ya exprimaverales han demostrado no ser una preocupación para las diversas ONG, asociaciones, agrupaciones y demás grupúsculos que ejercen una solidaridad contra Israel.
Y ahora vamos a otro punto de máxima atención en estos días, bueno, en estos meses. Siria firmó ayer el protocolo propuesto por la Liga Árabe para el envío de observadores a su territorio, lo que abre la puerta al levantamiento de las sanciones económicas impuestas al régimen de Damasco por dicha organización. Tras la firma en el Cairo, el secretario general de la organización panárabe, Nabil al-Arabi, dijo en una rueda de prensa que este documento es el marco jurídico de la misión de la delegación de observadores de la Liga Árabe que serán enviados a Siria para comprobar la aplicación de la hoja de ruta de dicho organismo. También tendrán como misión contribuir a la protección de los civiles sirios. El responsable adelantó que en los 2 o 3 próximos días su organización mandará un primer grupo de observadores que incluirá a expertos en seguridad y administración, además de juristas. A ese primer grupo, se seguirán en el futuro otros especializados en derechos humanos y periodistas. Al-Arabi destacó que la misión de observadores estará integrada por expertos de todos los países árabes.
Así es, los observadores y, por tanto, garantes serán los gobiernos no democráticos, una garantía extraña para los derechos humanos. La intención de muchos de esos gobiernos seguramente descansa en el objetivo de bajar los decibeles de la situación siria, que podría seguir contagiando a otros países musulmanes de la región con el virus islámico que ha sido llamado inicialmente como primavera árabe. Como sea, posiblemente la intención sea mantener el statu quo para desalentar rebeliones futuras, no solo en Siria, sino en el resto de los países árabes.
Y ahora volvemos a Israel para hablar de tecnología. La Agencia Judía de Noticias recogía la siguiente noticia. El ministro de Finanzas de Israel, Yuval Steinitz, se reunió la semana pasada con funcionarios de la India para negociar un posible acuerdo de gas. Los recientes descubrimientos de gas en los campos Leviatán y Tamar tienen el potencial de convertir a Israel en un jugador importante en la industria mundial. Las estimaciones muestran que el Leviatán tiene unos 16 trillones de pies cúbicos de gas, con un valor de 160.000 millones de dólares. Tamar tiene un estimado de 8 billones de pies cúbicos de gas y la producción comenzará en el año 2013. India ya había anunciado su intención de realizar nuevas negociaciones sobre la posibilidad de un acuerdo de gas, y el ministro de Defensa de Finanzas, Steinitz, confirmó el lunes que Israel y la India han entablado conversaciones para el acuerdo potencial de gas y dijo que estaría feliz de recibir a las delegaciones de India. La India recibe en la actualidad la mayor parte de su gas natural de los países del Golfo, como Qatar y Omán, pero el país sigue sufriendo deficiencias en el servicio.
Así, Israel no solo exportará conocimiento y tecnología, sino que a partir de 2013 pasará a ser una pieza clave en el tablero energético mundial. En nuestro espacio por Israel, Dori Lustrom nos contaba también sobre las futuras exportaciones de agua, es decir, un país pobre en recursos, a fuerza de investigación y de aplicaciones científicas va superando las barreras que la realidad le impone.
Pues sí, Marcelo, como anunciabas al principio del informativo, nos vamos ahora a Canadá para hablar de antisemitismo, una noticia que recogía de Vancouver Sun. El imán Shaved Shoharbardi, que fue expuesto la semana pasada por sus comentarios ofensivos, dijo que fue mal interpretado. Había comparado el trato recibido por los musulmanes canadienses debido a la prohibición del niqab, el velo que cubre toda la cara de la mujer durante ceremonias públicas, con el trato que los judíos recibieron durante el Holocausto. Esto ocurrió en la localidad de Calgary. En su disculpa dijo que no había querido comparar ambas situaciones, sino más bien mostrar que los musulmanes en Canadá están empezando a sentirse como si estuvieran bajo un ataque, de la misma manera que los judíos lo estuvieron en los años previos al Holocausto, y sostuvo que hizo la similitud solo para llamar la atención sobre el punto. Lo que dije es que fue que si las cosas continúan así, en el futuro tendremos una vida más dura para los musulmanes en Norteamérica. Este fue su comentario con el que intentó arreglar este entuerto.
Primero, no hay comparación posible entre la prohibición de utilizar un velo que tapa la cara y con eso la identidad en lugares públicos y el odio sin razón ejercido contra los judíos por el mero hecho de serlos. En Francia también se ha prohibido el uso del velo en ciertos lugares. Y es que, ¿qué pasaría si cualquiera de nosotros entrara en un banco con un pasamontañas o con un velo? Lo que hizo el imán, de todas maneras, no es casual ni es un desliz. Es algo premeditado. Comparar el Holocausto con hechos minúsculos, banales, de manera de quitarle toda su identidad, de desposeerlo del significado y de la magnitud, es el objetivo. Y no es casual. Esto se viene haciendo vez tras vez y en distintos lugares del mundo. Primero lo hacen, luego dicen que fueron mal interpretados, pero ya quedó sembrada la semilla. Muy bien, una vez terminada esta primera parte, Raquel nos traerá su agenda cultural, pero primero nos despedimos, como siempre, de Jordi.
Hasta mañana, Marcelo. Más noticias mañana.
Hasta mañana. Bienvenida, Raquel.
Hola, Marcelo. Hola a todos los que nos escuchan. Muy bien. El pasado domingo se entregó un premio muy especial para la comunidad judía de Madrid, el premio Or Hanukkah, y que fue otorgado en esta ocasión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La presidenta recogió este premio agradeciendo haber sido distinguida con él. Es un premio que se otorga en nombre de unos valores, dijo Esperanza Aguirre, en los que ella afirmó creer firmemente, como la libertad y el legado judío-cristiano, que son elementos básicos de nuestra civilización occidental. La presidenta de la Comunidad de Madrid también añadió que defender Israel es defender la base de nuestra civilización. Uh-huh. Bueno, fue una gala en la que a la que acuden tradicionalmente miembros de la comunidad judía de Madrid, sus familias, luego hay una fiesta posterior para los más jóvenes y la entrega de este premio fue un éxito y nos felicitamos. Es la tercera edición de este premio Or Hanukkah y ya les comentaremos el año que viene quién recibirá el cuarto premio Or Hanukkah. Por ahora, Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido la última de los galardonados.
¿Con qué seguimos?
Seguimos hablando de premios, uno que nos alegra muchísimo porque lo recibe nuestro compañero y colaborador ocasional, pero siempre maravilloso, Enrique Zimmermann, que como saben nuestros oyentes es, entre otros medios, corresponsal de Antena 3 en Israel. Enrique ha sido galardonado con el premio Daniel Per de la Liga Antidifamación Americana. Es un premio que cambió su nombre en conmemoración al periodista Daniel Per del diario Wall Street Journal, que como saben fue secuestrado y asesinado por el terrorismo islamista en 2002. Este premio se entrega cada dos años, ya les hemos comentado, por la Liga Antidifamación Americana, y el objetivo es dar reconocimiento al periodismo de investigación que trasciende las fronteras nacionales. Un nombre muy conocido que ya ha recibido este premio es Pilar Rahola. Uh-huh. O sea que se pueden imaginar el nivel de los premiados con este Daniel Pell. Así que desde aquí felicitamos a Enrique Zimmermann.
Así es,
nos alegramos muchísimo. También nos alegramos, Marcelo, porque el próximo jueves 22 de diciembre Televisión Española emitirá El Ángel de Budapest. Ya saben, este biopic, esta TV Movie sobre la vida y la ejemplar actuación del diplomático Ángel Sanz Briz en la Budapest ocupada por los nazis y cuánto hizo por salvar a millares de personas. Está muy bien que el común de los españoles conozca la figura de Sanz Briz, alguien que en Radio Sefarad conocemos muy bien. Y precisamente hoy, 20 de diciembre, se cumplen 87 años del decreto ley de 1929 durante la dictadura dicta blanda de Primo de Rivera, que consagra el derecho a la nacionalidad española de los antiguos protegidos españoles, estoy leyendo textualmente, y los descendientes de estos y, en general, individuos pertenecientes a familias de origen español. Los que se beneficiaron más de este decreto fueron los sefardíes. Y bueno, fue un decreto que permitió a muchos diplomáticos españoles, de alguna manera, bordear la negativa del gobierno de Franco a ayudar a los judíos, y se valieron de este decreto para entregar o bien pasaportes o visados que permitieran el paso por España a muchos judíos que huían de la Alemania nazi.
Bueno, en el biopic este se ve muy bien justamente
en el Ángel
esto.
De Budapest está muy bien recogido, sí. Así que les animamos por supuestísimo a ver esta película, esta serie, si no tuvieron oportunidad de verla cuando ofreció un pase la Comunidad Judía de Madrid. Y bueno, ya es Hanukkah. Esta noche es el encendido de la primera vela y queremos hacer un mini crono de las celebraciones de Hanukkah que se van a llevar a cabo por toda España para animarles a que acudan al sitio más cercano, el sitio que les pille mejor. Por ejemplo, rápidamente, a las 7:15 de esta tarde en Alicante se celebrará el encendido de la primera vela de Hanukkah en la plaza de la Santa Faz, ya les decimos, de Alicante. A las 19 a 20 horas, el Centro Cultural Dabar también llevará a cabo el encendido de la primera vela con té a la menta y dulces típicos que acompañarán la celebración. Nos vamos a Barcelona. Allí habrá también un concierto hoy martes a las 6:30 de la tarde en el auditorio del Orfeo Gracien en la calle Asturias. Es entrada libre y bueno, será a cargo, el concierto lo realizará el grupo musical Masjala. Y también se producirá el encendido de la primera vela de la Hanukkía. Lo organiza Betzalón, la comunidad masortí de Barcelona, y que están asociados a la Federación de Comunidades Judías de España y el Instituto de Música Llueva. Es un concierto muy interesante al que les animamos a asistir. Seguimos ofreciéndoles otras posibilidades. El 21 de diciembre en Málaga. Hemos hablado hoy en el espacio el invitado de Sefarad Israel con Mor Karbasi, que será la cantante que amenice este encendido de la vela en la capital andaluza. El 22 en Madrid, del que hemos hablado extensamente. Les convocamos a la Plaza de la Villa y luego un concierto también de Mor Karbasi con música sefardí preciosa. Según nos ha contado, todavía nos apetece más asistir a este concierto. El 22 en Girona estamos convocados al encendido de las luces de Hanukkah y una exposición en el Museo de Historia de los Judíos. A las 6 de la tarde se celebrará esta ceremonia de encendido de la Hanukkía del museo en un acto especial que presidirá el señor Carles Puigdemont, alcalde de Girona, y el presidente del patronato del alcalde de Girona. Hay una exposición que también les invitamos a asistir. Y ya para terminar, en Oviedo, el 27 de diciembre a las 18 horas, en el interior de la Plaza del Fontani, se organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo y la Red de Juderías el encendido de las 8 velas de Hanukkah. Nos invitan a llevar nuestra Hanukkía y hacer una fiesta con todas estas Hanukkías que la gente que se acerque pueda aportar. Por supuesto, habrá música, subjaniot y sibibonín para los más pequeños. Así que,
pues ya sabemos a dónde ir.
Sí, la verdad es que está muy bien que se celebre Hanukkah en público, que los españoles se acostumbren y sea normal y se normalice la celebración de esta fiesta. Y nada, y Hanukkah Sameach para todos.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y hoy contigo, Raquel.
Sustituyendo a Jordi. Hola, Marcelo.
Pues hoy hablaremos del presidente de Sudán del Sur, que ha visitado Israel, el primer país en reconocer su independencia. Mientras tanto, un reportaje de The New York Times señala a Hezbollah como parte de una red de lavado de dinero del narcotráfico. Por otro lado, hay dos que dicen que se amigan, pero no terminan de darse el abrazo definitivo. Y finalmente, la televisión islámica aterriza en España para profesar el odio positivo hacia el cristianismo. Bueno, una vez finalizada esta primera parte del informativo, seguiremos hoy contigo, Raquel.
Con las noticias culturales.
Así es. Pero empecemos.
Según el diario Aurora, Israel recibió a su nuevo aliado en África subsahariana, el presidente Salva Kiir Mayardit de Sudán del Sur, país que fue reconocido por Israel a las pocas horas de haber declarado su independencia en julio pasado. Kiir se reunió con el presidente Simón Pérez y realizó una visita a Yad Vashem en Jerusalén antes de entrevistarse con el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Ehud Barak y el ministro de Exteriores Avigdor Lieberman. Netanyahu señaló que visitará África en febrero. Por otra parte, existen tentativas para que Netanyahu visite también Sudán del Sur, pero consideraciones de seguridad hacen muy difícil una parada en ese país. Los estados africanos con los que Israel está fortaleciendo sus lazos enfrentan un creciente desafío por parte de grupos terroristas islámicos.
Hay que recordar que la población de Sudán del Sur es principalmente cristiana, o al menos mantiene creencias tradicionales africanas. Se independizó del norte árabe musulmán el 10 de julio mediante un referéndum que fue la culminación de un acuerdo de paz que puso fin a una guerra civil de varias décadas que había comenzado en 1983. El conflicto terminaba con esta firma de acuerdo de paz en enero de 2005. Aproximadamente 1.900.000 civiles fueron asesinados en el sur y más de 4 millones fueron desplazados de su casa. La cantidad de civiles muertos es una de las más grandes desde la Segunda Guerra Mundial en 1945. Sin embargo, no hay una agencia especial para los refugiados y el silencio fue como un grito de un hipócrita.
Desde luego, este es uno de los conflictos que nunca tienen o que han tenido muy poco reflejo en los medios de comunicación, al menos en España, y a los que la opinión pública no se ha referido tanto como se hacen siempre con el conflicto
israelí.
Es uno de los ejemplos.
Pero seguramente habría muchas fotos de niños sudaneses muertos.
¿Continuamos?
Sí.
El grupo libanés chiita Hezbollah resultó involucrado en dos asuntos de la mayor gravedad. Se le acusa de financiarse mediante una red de lavado de dinero con la complicidad del banco libano-canadiense y de participar en el tráfico de cocaína que sale de Sudamérica. Así lo recogen en el medio de comunicación Semana.com de Colombia. Lo reveló también el prestigioso diario The New York Times, que luego de contactar con decenas de fuentes, descubrió que los agentes de Hezbollah no solo traficaban drogas y lavaban dinero para los cárteles colombianos, sino también para la banda de los Zetas en México. El incremento de la demanda de drogas ilícitas en Europa fue aprovechado por la red criminal de la que haría parte Hezbollah para crear nuevas rutas de tráfico desde Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay y Argentina, con escala en países africanos para terminar en Siria y Líbano.
Bueno, un grupo que dice defender los valores tradicionales del Islam y que impone además unas leyes rígidas sobre la población que controlan en el sur del Líbano, se dedica a actividades delincuentes que van en contra de lo que predican con la palabra. Aunque para quien los conoce realmente nada debería sorprenderle. El asesinato es un modo de vida, una forma de imponerse sobre el prójimo, así que ¿por qué no traficar con drogas? Hay quien no tiene medios para enterarse o para comprender. Pero lo peor es quien, teniendo todos los medios, elige denominarlos luchadores por la libertad. Estos son los mismos que jamás que los yihadistas. Es decir, es el desprecio de sus propias normas, el desprecio de la vida ajena y la de los propios partidarios.
Además, es un trabajo, entre comillas, propio de los grupos terroristas, ¿no? Sin ir más lejos, ETA también ha coqueteado y más allá con las drogas.
Exactamente, sí, sí. Es esa doble moral que practican y que algunos suscriben.
El presidente de la Autoridad Palestina, continuamos, Mahmoud Abbas, y el líder político de Hamas, Khaled Meshaal, se reunirán el próximo miércoles en el Cairo, informó el diario Aurora. Hassan el-Ahmad, miembro del Comité Central de Al-Fatah, afirmó que la cita abrirá el debate nacional para la reconstrucción y reforma de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Uno de los puntos que se discutirán es la inclusión de los movimientos islamistas Hamas y Yihad Islámica, que no forman parte de la OLP, como parte de los esfuerzos de reconciliación. El primero exige que se reforme esa organización, se celebren elecciones en su seno y se modifique su estatuto de tal manera que permita la inclusión de facciones que no reconocen a Israel. El pasado viernes, Abbas reiteró que cualquier movimiento que desee integrar la OLP tiene que aceptar sus estatutos, pero representantes de Hamas respondieron que su movimiento no puede sumarse a la organización con las actuales cláusulas.
Debe tratarse, sin ninguna duda, de una de las reconciliaciones más largas de la historia. Y es que Hamas, que ganó poder en el último tiempo, está pendiente de lo que pueda suceder en Siria, el santuario donde tenía su sede, y en Egipto, donde los hermanos musulmanes se perfilan para formar gobierno, que además, de los cuales además son descendientes ideológicos, pero están a la espera de ver cómo se desarrollan los hechos en el Cairo. En tanto, Fatah compra tiempo, esperando que pase la tormenta y que la coyuntura vuelva a la situación inmediatamente posterior a la presencia de Mahmoud Abbas en la Asamblea General de Naciones Unidas. Tal vez vaya siendo hora de comenzar a quitarse las viseras y darse cuenta de que el peor enemigo de los palestinos son sus líderes y sus intereses personales.
Por si alguien no se había dado cuenta todavía, ¿no?
Yo creo que muchos no quieren.
La última noticia de esta parte del informativo nos habla de dos canales vía satélite en español, uno iraní y otro saudí, que van a comenzar a emitir hoy y el 1 de enero, respectivamente, las 24 horas del día a través de los satélites Hispasat para España y América Latina, según ha informado el diario El País. Córdoba Televisión iniciará sus emisiones el 1 de enero desde las dos naves que adquirió en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Es propiedad de la Fundación para el Mensaje del Islam, que preside el jeque saudí Abdulaziz Al-Fawwad, y cuenta con el respaldo de la familia real saudí. Su programación consistirá en reportajes, documentales y charlas relacionadas con la religión. El jeque Al-Fawwad lleva años dedicado a la difusión del wahhabismo, el islam ultraconservador que rige en Arabia Saudí. Él mismo lanza sus soflamas en la televisión saudí Al-Qayira y en la emiratí Al-Mahad, en las que sostiene que hay que profesar un odio positivo hacia los cristianos y justifica la marginalidad de la mujer en su país.
Por su parte, Sarkami, que es presidente del ente que reagrupa a las televisiones públicas de Irán, las únicas que además existen en el país, declaró en octubre que esta nueva cadena que lanza Irán en español tendrá un papel fundamental a la hora de reflejar la legitimación ideológica de nuestro sistema político en el mundo, es decir, básicamente hacer lobby, ¿no? El lobby judío del que tanto hablan, aquí está el musulmán. Ahora,
yo da un poco más de miedo, ¿no?
A mí me da un poquito de miedo. Ahora, yo me pregunto, ¿en qué consistirá el odio positivo? Y aplicado al cristianismo, ¿qué querrá decir? ¿No se le está abriendo un poco las puertas a aquellos que niegan la legitimidad y, en última instancia, la existencia de aquellos que los acogen?
No. Muerte al infiel, no llegan a tanto, pero lo del odio positivo es tan contradictorio ya en los términos que
sí.
No sabemos cómo lo van a llevar a cabo.
Bueno, ya veremos. Por lo pronto, dan un poquito de miedo. Bueno, y ya finalizada esta primera parte del informativo, le damos la bienvenida de vuelta a Raquel, ¿no?
Sí, que con odio positivo y amor negativo, os quiero comentar alguna de las noticias culturales que nos han llamado la atención. Bueno, lo primero es invitarles a pinchar en nuestro Leer Más para acceder a un enlace de Televisión Española del programa Más Gente, en el que el día 19 se mostró una bar mitzvah.
Ah, mira qué bueno.
La bar mitzvah de Daniel. Entonces, en este link que les ponemos, este enlace que les ponemos en nuestro Leer Más, van a poder ver el reportaje que ofreció este programa Más Gente de Televisión Española, si van hasta el minuto 17. Se lo recomendamos porque es emocionante comprobar que lo judío y las celebraciones y las ceremonias judías cada vez tienen más presencia en los medios españoles.
Exactamente, un espacio.
Sí, y se normaliza la vida judía y la vida religiosa judía y permite que el resto de los españoles, que seguramente el único bar mitzvah que hayan podido ver es a través de alguna película norteamericana, pues vean que en su país, que en España, también los celebramos.
Exactamente.
Y hablando de esta mayor presencia de los medios judíos españoles en los medios internacionales, en los medios nacionales y en los internacionales, queremos comentarles que la madrugada del sábado 10 al domingo 11, en Kol Israel, en su Reset Bet, en la radio 2, en la cadena número 2 de la Radio Nacional Israelí, en el programa Melave Malka, nos dedicaron a Radio Sefarad 20 minutos. Una entrevista a nuestro director, Jorge Rosenblum, en hebreo, hablando pues eso de la radio. Se pudieron escuchar algunos espacios, algún trocito de nuestros espacios, y nos hizo mucha ilusión que nuestra radio, Radio Sefarad, que es la suya, por supuesto, la de todos nuestros oyentes, estuviera en Kol Israel.
Así es, la verdad que, a ver si se puede recuperar el
audio. Ojalá, 20 minutos. O sea que muy bien. Era dentro de un reportaje que hablaba de las principales radios judías en el mundo. Y en lengua española, en lengua castellana, una de las elegidas fue Radio Sefarad. Así pues, que nos hace mucha ilusión.
Sí, sí, sí. Y bueno, y por supuesto muchas gracias a los oyentes, porque si es una de las principales es gracias a los oyentes realmente.
Por supuesto. Y bueno, igual o más ilusión nos hace que Hanukkah se celebre en muchas ciudades españolas. Ayer les hablábamos de algunas y hoy vamos a recordarles y añadimos nuevas citas. Por ejemplo, Marcelo, hoy a las 19 horas, ayer... El martes 20 a las 19 horas en el cruce de la calle San Honorat con la plaza San Jaume se encendió la primera vela de Hanukkah en Barcelona con la presencia de las máximas autoridades municipales. También en Alicante a las 19:15, a las 7:15 en la plaza Santa Paz. También ya les contábamos que con la asistencia de la alcaldesa de esta ciudad se procedería al encendido de la primera vela. En Melilla, a las 20 horas, en la Plaza de las Culturas, se procederá también a empezar a iluminar Hanukkah. En Málaga, el 21 de diciembre, a las 18:30, en la calle Alcabacilla, Palma de Mallorca. El miércoles 21 también a las 19:30 en el Centro de Recursos de Creación Contemporánea. Valencia también elige el día 21 la comunidad Masartí Aviv de Valencia a las 19:30. Como saben, el jueves 22 de diciembre a las 18:30 en la Plaza de la Villa en Madrid. Y en Oviedo el 27 de diciembre a las 6 de la tarde el encendido público de las 8 velas de Hanukkah en la Plaza del Fontani con música, sufganiot, peonzas, juegos para niños. Así que les invitamos a todos ustedes a celebrar Hanukkah, a seguir celebrando Hanukkah con todos nosotros en muchas ciudades españolas.
Así es. ¿Alguna cosita más?
Por eso ahora no. Yo creo que terminar con Hanukkah es la mejor manera.
Bueno, Hanukkah Sameach.
Hanukkah Sameach.